La Voz de América presenta.
Bombardeo aéreo ruso destruye un hospital materno-infantil en la ciudad ucraniana de Mariupol. 13 días de invasión rusa dejan 2.200.000 refugiados. Tendremos reporte desde la frontera en Polonia, país que ha acogido el mayor número de civiles. Cercados por tropas rusas, residentes de 6 ciudades ucranianas evacuados a través de corredores humanitarios. Y 2 estadounidenses encarcelados fueron liberados por el gobierno de Venezuela. Bienvenidos al Mundo al Día. Hoy se cumplen 2 semanas desde el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania. 2.200.000 personas ya han abandonado ese país. La mayoría ha llegado a Polonia. Allá se encuentra nuestra enviada especial Celia Mendoza. Celia, tú estás en Medyka, uno de los pasos fronterizos más transitados desde el inicio de esta guerra. Justamente hace algunos días reportábamos sobre los casos de discriminación de minorías africanas y otras personas. ¿Qué se conoce sobre estas denuncias?
Yasmín, realmente lo que se conoce es que las autoridades africanas lograron establecer contacto con muchos de ellos. De hecho, no hemos podido encontrar a ninguna de estas personas en la frontera donde usualmente se estaban escuchando estos reportes, lo que significa que las cosas, por lo menos en ese frente, habrían mejorado. Sin embargo, todavía no hay confirmación por parte de las autoridades ni polacas ni ucranianas acerca de dónde estarían estas personas, más allá de la información entregada por las autoridades africanas. Sin embargo, siguen cruzando miles de refugiados ucranianos.
Momentos como este, de reencuentro familiar, tienen un significado distinto en tiempo de guerra.
Es muy bueno porque estaba muy preocupada por el bebé, por mí, pero sobre todo de la niña, porque estamos con vida y queremos seguir viviendo. ¿Tú entiendes? Estoy muy feliz de estar aquí ya.
Explicó a La Voz de América a Irina, quien este miércoles pasó desde Ucrania a Polonia por este cruce fronterizo de Medyka para encontrarse con sus seres queridos.
Fue muy duro salir, no había manera de llegar aquí, sobrevivimos de alguna manera.
Y no solamente los ucranianos se han visto obligados a escapar de la guerra, diariamente pasan por aquí personas que ya habían establecido su vida en ese país y han tenido que ser nuevamente migrantes.
Salí con mis hijos, regresamos a casa para estar con la familia y la abuela de los niños y veremos qué pasará.
Con un futuro incierto intentan reconstruir sus vidas, sin mirar atrás como esta abuela de 86 años, quien lo perdió todo en los bombardeos de Kharkov.
Es terrible, nos están bombardeando, nos están matando, destruyeron todas las casas, destruyeron todo.
Lubulova Balava dijo a La Voz de América que nunca pensó que esto podría suceder, mientras al referirse al presidente Vladimir Putin, dejó claro lo que sentía por él. Y desde su primer día en Polonia, sabe que regresará a su tierra porque...
Es mejor en nuestro lugar, es mejor en casa, el hogar es el hogar.
Celia, tú has tenido la oportunidad de estar en diferentes partes del mundo cubriendo todo tipo de situaciones y a este punto también has hablado con varias víctimas. ¿Qué es lo que más te ha impactado de esta situación que están viviendo los ucranianos?
Yasmín, realmente la rapidez y lo difícil que es enfrentar la situación que tienen. Estamos hablando de una pérdida total, un ataque donde las personas están siendo carne de cañón en una guerra que ellos no se esperaban. Y también estamos hablando de un territorio con una historia extremadamente rica y donde hay conflictos intensos. Me llama la atención, y esto es algo que hemos visto durante nuestra cobertura aquí en el terreno, es cómo han cambiado las relaciones con los polacos y los ucranianos. Normalmente han tenido tensión, problemas, inclusive hace unas meses vimos cómo se cerraron las puertas a muchos de los inmigrantes. Esto no es el caso ahora y eso definitivamente llama la atención. Y desde luego los testimonios desgarradores de cada una de estas personas y ver salir solamente a los niños, a sus padres, pero cuando hace falta el papá, el hombre de la casa, nos recuerda que no se están yendo simplemente porque quieren ir a otro lugar, pero porque hay una guerra y donde estos hombres simplemente no se pueden hallar cuando está uno en la frontera. Si hay un hombre que está saliendo, es como el que vimos en esta historia, un hombre que pertenece a otro país y que no es ucraniano.
Una guerra que ellos no eligieron, como tú misma lo dices, Celia. Muchas gracias por este reporte. Y hoy la ciudad de ucraniana de Mariupol volvió a concentrar la mirada del mundo, esta vez por la devastación que dejó un bombardeo en un hospital materno-infantil. Las imágenes son devastadoras. Philip Crowder nos da el reporte.
Fue una atrocidad, las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dice que fue un ataque ruso el que dejó completamente destruido un hospital materno-infantil en Mariupol. El gobierno dice que todavía intenta determinar cuántas personas podrían haber resultado muertas y heridas. Zelensky compartió imágenes de las secuelas y nuevamente pidió una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, algo que la OTAN ha rechazado varias veces. Los bombardeos rusos de varias ciudades en Ucrania han continuado hoy. Un alto el fuego que se supone daría a la gente un paso seguro fuera de Mariupol, la ciudad sitiada en el sureste de Ucrania. Tampoco pareció mantenerse. Ucrania y Rusia acordaron un alto el fuego y corredores seguros en varias ciudades, incluidos algunos suburbios de la capital Kiev. A pesar de los bombardeos rusos que han obstaculizado los intentos de sacar a la gente, muchos lograron llegar a Kiev, desde donde se espera que viajen hacia el oeste.
Y justamente 6 corredores humanitarios fueron habilitados hoy para permitir que los civiles salieran de ciudades que han sido fuertemente bombardeadas y se encuentran cercadas por los rusos. José Pernalete con la información.
El asedio de Rusia sobre poblaciones civiles en Ucrania persiste pese a los acuerdos de establecer corredores humanitarios. En Kiev, la agencia AP grabó imágenes de la localidad con el sonido de bombardeos. La tregua de cese al fuego se dispuso de 12 horas a partir de las 9 de la mañana.
Hemos recibido un aviso de la Federación Rusa sobre la aprobación de nuestras rutas propuestas anteriormente, así como notificaciones de la Cruz Roja Internacional sobre el envío de una carta en su nombre.
La población sigue huyendo del país en medio de escombros y potencial riesgo de perder la vida ante una acción de fuego indiscriminado, con el avance de tropas rusas que incluso enarbolan la bandera de la extinta Unión Soviética. Desde Moscú afirman con la nomenclatura gubernamental que evita referirse a una guerra o invasión, que cuentan con evidencia sobre planes de una operación ofensiva en Donbas por parte de Ucrania. Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha instado a Polonia a entregarle 28 aviones caza MiG-29 de fabricación rusa.
Un problema técnico debe resolverse inmediatamente. Hay una decisión oficial de Polonia de transferir los aviones a la base estadounidense apropiada. Tenemos confirmación.
El Pentágono ha dicho que la oferta polaca de entregar los aviones a Estados Unidos para que luego lleguen a Ucrania no es procedente y que el pleno de la OTAN debe decidir sobre cómo proceder. José Pernalete, Voz de América.
Mientras el número de refugiados sigue subiendo, la ONU ha intensificado sus esfuerzos, especialmente en Polonia, el país que más víctimas ha acogido desde el inicio de la guerra. Ángela González con el reporte.
Ya van 2.200.000 refugiados que han cruzado las fronteras de Ucrania, según ACNUR, y al menos 1.000.000 se concentran en Polonia, donde la ONU ha intensificado sus esfuerzos para el apoyo humanitario. Y el alto comisionado para refugiados, Filippo Grandi, sostiene reuniones para hacerle frente a la emergencia.
Acabo de tener una reunión con el primer ministro de Polonia y hemos acordado formas muy prácticas a través de las cuales ACNUR y sus socios, incluidos organizaciones en Polonia, pueden ayudar a responder a esta enorme crisis.
La comunidad europea también ha acordado un mecanismo para proteger a todos aquellos ucranianos que crucen las fronteras internacionales. Y países como Irlanda, que apoyan el proyecto de resolución humanitaria del Consejo de Seguridad, impulsado por Francia y México, se ha comprometido con 20 millones de dólares para el Fondo Humanitario de Apoyo a Ucrania.
Hemos eliminado cualquier obligación de una visa para que los ucranianos vengan a Irlanda y, por supuesto, efectivamente, la comunidad europea está tratando a los refugiados ucranianos como ciudadanos de la comunidad europea.
La ONU también ha hecho un llamado a la comunidad internacional para reunir los fondos necesarios en pro de los desplazados del conflicto.
El llamado urgente a favor de Ucrania para reunir 1.140 millones de dólares está financiado solamente en un 8.9%.
En una conversación telefónica esta mañana, el secretario general Antonio Guterres le agradeció al primer ministro polaco sus esfuerzos y generosidad con los refugiados ucranianos en su país. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, en Nueva York.
Usted puede seguir la cobertura especial de La Voz de América a través de nuestras plataformas digitales. En Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. En todas nos puede encontrar como @VozdeAmerica. Dos ciudadanos estadounidenses que estaban encarcelados en Venezuela fueron puestos en libertad por el gobierno de ese país. La decisión llega después del encuentro en Caracas entre una delegación de funcionarios de la Casa Blanca y el presidente Nicolás Maduro. Hacemos contacto en vivo con Jorge Agobián, quien nos tiene todos los detalles. Jorge, te escuchamos.
Yasmín, la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo durante la rueda de prensa del día de hoy, miércoles, que estas liberaciones no habrían sido posible, y cito, sin la incansable labor durante una serie de meses de funcionarios estadounidenses. Dijo que todavía hay una serie de temas que se pueden seguir discutiendo con el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora bien, le preguntamos por qué, si reconocen al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, tuvieron necesidad de viajar a Caracas estos funcionarios para hablar con Nicolás Maduro. Esta fue la respuesta.
Me gustaría señalar que uno de los pasos que se anunció ayer fue que Maduro dijo que estaba dispuesto a reanudar las conversaciones con el presidente interino de Venezuela. Ciertamente notaríamos eso, y obviamente parte de nuestro esfuerzo aquí, como ahora saben, estaba relacionado con la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Por lo tanto, tuvimos conversaciones con quienes los están deteniendo.
¿Reconoce Estados Unidos a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela? Porque creo que esa fue una pregunta directa de Ed.
Así es como nos hemos referido a él, ¿sí?
Y aunque legisladores, tanto republicanos como demócratas, celebraron la liberación de estos ciudadanos estadounidenses, la Casa Blanca ha sido blanco también de críticas por parte de los congresistas, entre ellos el senador republicano por Florida, Rick Scott, con quien conversamos.
Maduro es un tirano genocida como Putin. No podemos cambiar la dependencia de un dictador asesino por otro. Eso es claro. Lo único que debemos negociar con Maduro y sus terroristas es cuándo y cómo se van a ir. ¿Acaso Biden no se acuerda que la dictadura de Maduro mataron a miles de venezolanos, o que Maduro ayuda a los narcoterroristas que atacan la estabilidad de Colombia y de América Latina y de la seguridad nacional de los Estados Unidos?
Por otro lado, la Casa Blanca no ha confirmado si contempla levantar sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, esto para importar petróleo venezolano, dado el bloqueo a la industria energética rusa. Por ahora seguimos esperando por esa información. Yasmín.
Seguimos esperando, Jorge, y es importante destacar que otros 8 ciudadanos estadounidenses continúan detenidos en Venezuela. Y además de la liberación de estos 2 estadounidenses, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó la reanudación inmediata de las negociaciones en México con la oposición. Álvaro Algarra nos amplía la información desde Caracas.
Tras la sorpresiva reunión en Caracas con una delegación estadounidense de alto nivel el fin de semana, el mandatario Nicolás Maduro ordenó la liberación de 2 estadounidenses encarcelados y dispuso reactivar el proceso de diálogo nacional con todos los sectores políticos, sociales y económicos.
Desde el respeto y desde la máxima esperanza de un mundo mejor, nosotros poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz.
María Alejandra Poleo, abogada de uno de los liberados y de algunos de los 4 estadounidenses ex empleados de Citgo que permanecen encarcelados, agradeció el gesto y solicitó la liberación de todos los denominados presos políticos, incluso los venezolanos.
Sin embargo, entendemos que es parte de unas negociaciones que se están llevando a cabo entre ambos países, lo cual celebramos porque Venezuela en algún momento tiene que salir de esta pesadilla que estamos viviendo todos los días. No es posible que por motivos políticos existan personas detenidas y que se juegue con la salud mental de familias y de personas.
A través de un comunicado, el líder opositor Juan Guaidó reafirmó su disposición de retomar las negociaciones en México con la administración de Maduro y a un levantamiento de sanciones económicas siempre que haya avances hacia la democracia. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante les contamos cómo está el panorama laboral para las mujeres en Latinoamérica.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
En el mes de la historia de la mujer, organismos multilaterales revelan que la brecha de género sigue marcando la situación laboral de muchas de ellas en América Latina. Laura Sepúlveda nos amplía.
La recuperación en materia laboral en América Latina sigue generando preocupación. La tasa de desempleo entre mujeres es alta y no muestra mayores mejoras, destaca la Organización Internacional del Trabajo.
De la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en el 2020, faltaban recuperar a fines del 2021, o sea, casi dos años de iniciada la pandemia, algo así como 4,5 millones de puestos de trabajo. De esos puestos totales, alrededor de 4,200,000 son puestos de trabajo femeninos.
Por lo que señala que la mejora registrada en 2021 en el frente laboral se trató casi exclusivamente de ocupación de los hombres, mientras que las mujeres mantienen una tasa de desempleo inalterada entre 2020 y 2021. Según un reporte del Banco Mundial, el empleo asalariado antes de la pandemia, acceso a Internet y educación mostraron que aumentan la probabilidad de que alguien permanezca empleado, pero factores varían según el sexo de quien presta el servicio.
Antes de la crisis del COVID-19, las mujeres trabajaban principalmente en sectores que requieren interacciones cara a cara, que están asociadas con tipos de trabajo que es menos probable que se realicen de forma remota.
A lo que suman que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de perder el trabajo debido a mayores necesidades de cuidado de niños en el hogar, dado que las normas sociales alientan a las mujeres a convertirse en las principales cuidadoras de la familia.
Antes de la pandemia, la región venía experimentando mejoras en términos del cierre de distintas brechas de género, en términos de mayor oportunidades de empleo, en términos de reducción de las brechas salariales entre hombres y mujeres. La pandemia obviamente detuvo esas mejoras y generó atrasos importantes.
Laura Sepúlveda, Voz de América. Al volver, dos fármacos en la lista de medicamentos que buscan combatir el COVID-19.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
La farmacéutica Pfizer anunció este miércoles que comenzará la fase 2 y 3 de ensayos clínicos de su píldora antiviral para tratar el COVID-19 en niños. En diciembre del 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de este medicamento llamado Paxlovid en personas de alto riesgo mayores de 12 años que pesan al menos 88 libras. Con estos nuevos ensayos se probarán diferentes dosis del fármaco en 140 niños de entre 6 y 17 años. Científicos en Estados Unidos desarrollaron la primera fase de la vacuna inhalada para combatir el COVID-19. Alonso Castillo nos da los detalles.
La transición de vacunas inyectadas a inhaladas podría convertirse en una realidad con beneficios sustanciales, ya que al dirigirse directamente a los pulmones se induce una respuesta mucho más efectiva en el sistema inmunológico, le dijo a La Voz de América el autor del estudio, el doctor Xu Xing.
Lo que hemos descubierto a partir de muchos años de investigación es que la vacuna administrada en el pulmón induce una inmunidad protectora general de la mucosa respiratoria, una propiedad que carece la vacuna inyectada.
La investigación publicada en la revista Cell sostiene que al administrarse directamente en el tracto respiratorio, se pueden atacar toda clase de patógenos y que a diferencia de la inyección tradicional, no tiene que circular por el organismo antes que los anticuerpos lleguen a los pulmones.
El estudio indica que la administración intranasal de la vacuna es superior a la inyección intramusculosa y que brinda protección muy sólida, no solo contra el COVID original, sino contra otras variantes de interés.
El estudio preclínico en animales proporcionó la prueba necesaria para permitir un ensayo clínico, que actualmente está en curso en la universidad. Según el estudio, una vacuna inhalada puede lograr protección con una pequeña fracción de las dosis de las vacunas actuales, posiblemente tan solo el 1%, lo que significaría que un solo lote de vacunas podría ir 100 veces más lejos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En el estado de Florida hay controversia por la aprobación de un proyecto de ley que limita las conversaciones sobre homosexualidad en las escuelas primarias. La iniciativa republicana alcanzó 22 votos a favor y 17 en contra y ahora permitirá que los padres de familia demanden a los distritos escolares si en algún momento sienten que sus hijos han recibido lecciones inapropiadas antes del tercer grado de primaria, es decir, antes de cumplir 8 o 9 años de edad. Demócratas y activistas consideran que la ley no es precisa, pues no especifica qué es apropiado para la edad. Y usted quédese porque en breve conozca el albergue de Ciudad Juárez, donde migrantes toman un nuevo aire mientras esperan una respuesta de sus casos por parte de Estados Unidos.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Refugio de migrantes en Ciudad Juárez, México, puso en marcha una iniciativa para que los huéspedes produzcan sus propios alimentos mientras esperan que sus casos avancen en Estados Unidos. Alejandro Saldívar nos cuenta de qué se trata. Estamos teniendo inconvenientes con esta historia, pero esperamos segundos para retomar la información sobre este albergue donde cientos de migrantes esperan o donde decenas de migrantes esperan por una respuesta por parte de Estados Unidos. Bien, mientras tanto, músicos que han permanecido en la capital ucraniana desde que comenzó la invasión rusa ofrecieron un concierto conmovedor. Los artistas se reunieron en el centro de Kiev para realizar una presentación al aire libre. Entre las piezas musicales que se escucharon estuvo la Oda a la Alegría de Beethoven, que se utiliza como himno de la Unión Europea. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía.